Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los últimos diputados recogen hoy sus actas en el Congreso mientras continúan los contactos para la formación mañana de la mesa de la Cámara Baja. El Partido Socialista confía en que la expresidenta balear, Francina Armengol, sea la próxima presidenta del Congreso, Xavi Laso.
Sigue sin haber un acuerdo entre partidos para la presidencia de la Cámara Baja. Armengol, una persona con cierta afinidad con Carles Puigdemont, espera contar mañana con una mayoría suficiente para poder ser presidenta de la mesa. Para ello necesita el apoyo de Junts, que mañana se reunirá justo antes de la Constitución de las Cortes para tomar una decisión. Precisamente el propio Puigdemont se ha manifestado en Twitter y ha dicho que las posiciones de su partido no han cambiado a pesar de las presiones y habla de hechos comprobables antes de tomar cualquier decisión. Más allá de eso, el líder de Vox, Santiago Abascal, está recogiendo su acta de diputado en estos momentos y ya lo ha hecho Aitor Esteban y el resto de los diputados del PNV, que hasta mañana no harán declaraciones. También se ha confirmado hoy que el Bloque Nacionalista Galego, su único diputado, Néstor Rego, va a votar a favor de Armengol como presidenta del Congreso.
La economía de la zona euro registró un repunte del 0,3% en el segundo trimestre de 2023. Un empuje que rompe con el estancamiento que dibujó el Producto Interior Bruto de los países del euro en los tres meses anteriores y en el último trimestre del año pasado. Claudia Cid.
La economía de la eurozona comienza a dar signos de optimismo tras un recorte en el PIB del 0,1% en el último tramo de 2022 y un crecimiento cero en los tres primeros meses del año, que situó a la eurozona en recesión técnica al enlazar dos trimestres consecutivos de caída del PIB. Si nos fijamos en el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento se mantuvo estable de abril a junio, después de que en el primer trimestre se incrementase un 0,2%. Irlanda y Lituania son los países que registraron mayores incrementos, mientras que las economías de Polonia y Suecia retrocedieron en el segundo trimestre. En el caso de España, nuestra economía creció un 0,4% respecto al primer trimestre del año, y si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, el incremento fue del 1,8%.
Y el verano es una época de muchos viajes, de estaciones de tren, de aeropuertos, donde, por ejemplo, nos conectamos a redes wifi gratuitas, desde las que los piratas informáticos nos pueden estar robando datos, Ignacio Zafra.
Los hackers tratan de robar nuestra información para evitar que tengamos acceso a ella y después vendérnosla, sabiendo que es una necesidad para nosotros. Además de este delito, existen más, como explica Paul Canales, experto en ciberseguridad.
El siguiente delito habitual es la suplantación de identidad. Es decir, van a usar tus datos para hacerse pasar por ti para cometer otros delitos. Por ejemplo, realizar compras, realizar estafas, etc. Por eso es importante salvaguardar nuestra identidad digital.
Pero ¿cómo evitarlo? Para hacerlo, los expertos recomiendan que siempre tengamos al menos una copia de seguridad, que vigilemos todos los links en los que pinchamos y que tengamos cuidado con las redes inalámbricas a las que nos conectamos, ya que de no hacerlo, las consecuencias pueden ser graves.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Sevilla afronta esta noche una nueva final europea. Dani Blanquez.
A las 9 y desde las 8:30 en tiempo de juego, los hispalenses se miden al Manchester City en la Supercopa de Europa con la baja de última hora de Fernando, que no ha viajado con el resto de la expedición a Atenas. En la previa, el presidente Pepe Castro ha repasado en el partidazo de COPE varios asuntos de la actualidad sevillista. Admitía conversaciones con algunos clubes por Bono, pero recalca que ni mucho menos está vendido. Niega además ofertas formales por Acuña, vuelve a cerrar las puertas a Sergio Ramos y así confirmaba que Monchi agarró del cuello a Isco.
Claro que lo sabía. Fútbol es fútbol, ¿eh? Y pasan cosas.
Sí, claro.
Y los futbolistas están a muchas revoluciones en los entrenos. Tampoco vamos a estar destapando cosas que ocurren en todas las casas. Creo que no hay que darle de verdad más vueltas porque deberían de quedar finiquitadas cuando se arreglaron. Y si alguien lo vuelve a sacar, yo ya no puedo explicarte. Cada uno que sea consciente de su palabra.
En el mercado, el Granada cede a Víctor Meseguer al Real Valladolid y Leandro Paredes vuelve a la Roma 9 años después. En tenis, Carlos Alcaraz se estrena con victoria en Cincinnati. El murciano se carga en 3 sets a Jordan Thompson y ya está en octavos. Davidovic se mide esta próxima madrugada a Novak Djokovic. Y en ciclismo, Mikel Landa ficha por el Quick Step hasta 2025. Será compañero de Remco Evenepoel.
Continúas en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Arranca. Y vamos a arrancarlo bien, el último tramo de Herrera en COPE.
Nosotros en casa usamos una marca concreta desde hace mucho tiempo y no hace tanto la garrafa de 5 litros salía por unos 18 euros. La última que hemos comprado, 37,5.
Nunca antes había comprado un litro de aceite de oliva extra por 10 euros.
A este paso la ensalada se va a convertir en un alimento de lujo.
Nos lo han contado ustedes. Los precios del aceite de oliva están por las nubes. Seguro se ha dado cuenta, ¿no? Que le ha pasado lo mismo que a Benito, que a Ana y que a Elsa. Los consumidores, pues es que sufrimos la, ya no, el incremento del precio en todos los productos, pero el aceite de oliva es que te quedas ojiplático. Ahora más que nunca, este producto, que además es esencial en nuestra dieta, la dieta mediterránea, se está convirtiendo en oro líquido, pero de verdad. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, tú eres muy de mojar pan y echarle azúcar o aceite con el aceite. O sea, azúcar o sal con el aceite, perdón.
Yo diría que sal, pero si es aceite de oliva, mira.
Es que aquí siempre un mendruguico de pan mojado en aceite con azuquita.
Después
eso era
de ese tomatito, ¿verdad?
No, no, esto aquí hacíamos el día de Andalucía, mollete, aceite a todo lo que da y azúcar por encima. Eso está riquísimo. Pero bueno, si yo me quiero hacer ese mollete y me quiero comprar un litro de aceite, ¿a qué precio me lo voy a encontrar?
Pues carillo, te va a salir. Carillo. Mira, un litro de aceite de oliva virgen extra de alguna de las empresas, de las marcas más conocidas en nuestro país, nos cuesta 9 euros.
¿Cómo que 9 euros?
9 euros. Vas tú poco a la estantería del supermercado.
No, mira, yo hace, creo que fue a finales de julio, tuvimos aquí a Iván Borges, creo que fue, sí, era productor de aceite, y le estuvimos hablando del tema. Y me dijo que estaba en unos 7,5, 8 euros. Es que ha subido otro euro.
Pues va siguiendo la escalada. ¿Tú te acuerdas que el año pasado el aceite estaba a 3 euros?
No, no,
es que
sí,
hablamos
sí.
De triplicar, ¿eh? Si nos vamos a marca blanca y en función de la variedad de la uva y de su calidad, puede bajarnos un par de eurillos, ¿eh? Ajá. Lo comprobamos a pie de estantería con Jesús Blanco, que está al frente de un supermercado. El supermercado Raimundo, en la localidad de Fuentes de Oñoro, que está en Salamanca.
Los precios del aceite de virgen que nosotros vendemos en la tienda, del aceite de oliva virgen, ronda sobre los 7,760. De todas maneras, nosotros también el aceite que más vendemos en nuestro supermercado es el aceite refinado de un grado, que también ronda entre los 5,5 euros y 6 euros.
Cuando vamos refinándolo, ese precio va bajando. Desde mediados de junio, el precio del aceite de oliva, el de marca blanca, ha subido, tú has dicho precisamente antes de las vacaciones, un 25%.
Es que es tremendo. Y en el último año, si tú miras el informe, el último informe de la Comisión Europea, el incremento es de un 133%. Y además esto, fíjate, claro, yo decía, en una cesta de la compra de un español o de alguien que vive en España, tiene por obligación un litro de aceite de oliva, pero claro, a este precio nos está obligando a cambiar de hábitos. Nos lo confirman desde el supermercado Raimundo.
Los hábitos han cambiado algunos y bueno, pues se vende bastante más el aceite de girasol y bueno, pues se sigue gastando aceite, aunque en menos cantidad.
La pregunta que nos hacemos es, claro, bueno, ¿hasta dónde puede llegar el aceite de oliva, el precio, no? Nos lo ha respondido Manuel Zambrano, es un oliverero extremeño.
Ahora mismo, si no llueve, no tiene pinta de que en agosto vaya a llover, es probable que el precio siga subiendo. El miedo que tenemos los productores y los molinos y almazaras es que se ponga un precio realmente caro, que realmente ya sí sea oro líquido, como siempre se llama, que es el aceite. El aceite premium que todos hemos probado alguna vez, que nos cueste 15 euros el litro, se va a poner un aceite normal y corriente a 15 euros el litro.
15 euros el litro por un...
Es que aceite, eso ya está al alcance de pocos.
Es tremendo. Y lo peor es que, a pesar de estos precios, hay muchísimos productores, la gran mayoría, y muchas familias que viven del olivo y que están en quiebra. Te voy a presentar a Juan Luis. Juan Luis Ávila es un olivarero en Jaén y responsable de Olivos Coac. Juan Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, amigo. Oye, ¿cómo hemos llegado a esto? Nos contaba Manuel Zambrano que podría llegar a ser 15 euros el precio del litro de aceite.
Bueno, pues la verdad es que a esto hemos llegado por una situación climática totalmente excepcional, por dos cosechas consecutivas que no tienen precedentes y se debe única y exclusivamente a eso. Tenemos las dos cosechas más bajas que hemos tenido en el siglo. La situación de mercado pues prácticamente no tiene precedentes en nuestro sector. Tenemos a muchísimas familias totalmente arruinadas porque llevan 2 años consecutivos sin producir nada. Y, lógicamente, pues esto supone una escalada de precios. Lo que sí que queremos dejar claro es que desde el sector productor pues tenemos prácticamente todo nuestro aceite vendido. Es decir, que a partir de ahora, si se produce escalada de precios, nosotros ni hemos guardado ni hemos especulado. Nosotros hemos seguido vendiendo proporcionalmente todos los meses la cantidad que normalmente se viene vendiendo. Lógicamente lo que pasa es que disponemos de mucho menos producto.
Juan Luis, normalmente en el olivo hay veces que en determinadas zonas de España están acostumbrados a que un año sea bueno y a continuación la siguiente cosecha sea, bueno, pues un año sea malo y otro sea bueno. Pero aquí se juntan dos. Yo no sé si estamos a tiempo de que este año la cosecha se pueda salvar o, como nos contaba este olivarero extremeño, vamos, tienen que caer lluvias torrenciales para que esto se pueda revertir.
No, ya en el momento en el que estamos del ciclo del cultivo es totalmente imposible. El fruto se cuajó en el mes de mayo y, lógicamente, si no hay fruto, ya por mucho que llueva...
Ah, y además, si llueve torrencialmente, se ahogará. O sea, es decir, que ahora mismo no puede caer todo lo que ha tenido que caer durante el año, ¿no?
Claro, lógicamente. Lo que sí me ha llamado mucho la atención, nosotros hemos hecho unas cuentas de qué es lo que supone realmente la cesta de la compra de una familia esta subida. Y esta subida en la cesta de la compra de una familia, que suele ser de en torno a unos 30 litros de aceite de media en España, supone en torno a 20-25 céntimos por kilo de, o sea, 20-25 céntimos diarios por esa subida, en mantener el consumir el aceite de oliva. Y yo creo que la gente está haciendo sus cuentas. Yo creo que por 20 céntimos, en una situación que no va a ser estructural ni mucho menos, que va a ser puntual, que se va a resolver en cuanto tengamos una buena cosecha, no tiene ningún sentido abandonar la dieta mediterránea y abandonar, pues, no solamente una grasa, sino la grasa que es la base de nuestra dieta y la base de una alimentación tan saludable como la que tenemos.
No, sobre todo lo que está diciendo usted, que el aceite de oliva... Las grasas son esenciales en nuestra dieta, pero es que el aceite de oliva, lo bueno es que es de las grasas, de las mejores que hay para meter en nuestro cuerpo. Yo le quiero hacer una pregunta porque ha dicho antes que, bueno, que al final es que no nos queda aceite y por eso tiene que subir tanto el precio. ¿Es un problema de exportación? Porque somos los exportamos a expuertas, nunca mejor dicho.
A ver, nosotros somos el aceite que se mueve a nivel mundial, el aceite de oliva español. Nosotros venimos produciendo en torno a 1.400.000 toneladas, venimos consumiendo en torno a las 500.000 toneladas, y ese diferencial, esas 800, 900.000 toneladas, son las que componen el mercado mundial del aceite. El resto de países, puntualmente, sobre todo los países del Magreb, año sí, año no, suelen tener algo de cosecha que exportar, pero nosotros somos los que realmente movemos el mercado. Cuando aquí durante 2 años consecutivos se produce la caída tan espectacular que hemos tenido, que esto no tiene precedentes, pues lógicamente es que nos quedamos en una situación, pues, donde las necesidades es que no se cubren, porque cada vez hay mayor consumo de aceite, porque cada vez más personas en el mundo nos copian la dieta mediterránea, que saben que es una fuente de salud.
Claro. Bueno, ya será harina de otro costal discutir el tema del etiquetado y tal y cual, que no tengo tiempo para hacerlo, pero es que yo ahí me pongo, bueno, me entran los calores por el cuerpo, no lo puedo.
La verdad es que hace falta aclararlo mucho. Sí que es verdad que el consumidor, el que no está todo el día en el sector, le cuesta mucho entenderlo, y estas cosas lo que hay que hacer es simplificarlas para que en ningún momento se dé gato por liebre, porque nosotros nos tiramos todo el año trabajando con mucha penuria y haciéndolo muy bien para que luego las cosas no se entiendan o se hagan mal.
Juan Luis, le mando un abrazo y que tenga suerte.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Bueno, hemos estado en el campo, la situación no pinta bien, desde luego. Vamos a comprobar cómo están las cosas en otro eslabón de esta cadena, ¿no?, de la cadena alimentaria, la comercialización del aceite. Julio Roda es director general de una empresa líder en venta de aceituna de mesa. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué cambio han notado en las ventas y en el hábito de consumo del aceite de oliva?
Bueno, lo que está ocurriendo con el aceite de oliva es una clara disminución del consumo. Ya lo estabais hablando antes, disminución del consumo tanto a nivel nacional como a nivel internacional en las exportaciones. El consumo nacional está cayendo en torno al 50% porque se están buscando grasas alternativas que puedan sustituir de alguna manera el aceite de oliva, y a nivel internacional igual. Y básicamente la raíz de esta caída del consumo viene en el incremento de precio.
Julio, estábamos hablando del incremento del precio, de todo lo que ha subido el aceite de oliva en las últimas semanas. Yo no sé qué previsiones tenéis de cara a este otoño, porque estamos viendo cómo también en el mercado exterior se están haciendo determinados movimientos, sí, ¿no? Exacto. Por parte de Turquía, por ejemplo, para todo el aceite que se cosecha allí, mantenerlo en reserva para su propio mercado interior. Yo no sé, desde el punto de vista comercializador, cómo estáis vosotros viviendo esta situación.
Lo que está ocurriendo con el mercado del aceite es que la previsión de cosecha, que sigue siendo mala, y también lo estabais comentando anteriormente, hay una previsión corta que va a dificultar además el enlace entre las campañas. Esto va a empujar el precio de origen al alza otra vez, y esperamos que este precio de origen al alza pues siga dañando el consumo. Esta es la esperanza que tenemos.
Hay una preocupación, fíjese, que yo he conocido estos últimos meses. Yo la verdad no había escuchado hablar de esto antes, pero son casos de fraudes. Déjeme escuchar a Susana de Mérida.
Lo peor es que va a haber gente que no va a poder comprarlo y así pasa. Luego hay fraudes. Hace unos meses en Andalucía y en Extremadura hubo un fraude porque vendían lo que en teoría decían que era aceite de oliva extra y no lo era. Lo vendían mucho más barato, pero claro, es que estaban vendiendo aceite lampante.
Claro. ¿Esto cómo podemos evitarlo?
Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la legislación que tenemos en Europa y la legislación específica en España. Este hecho que comentan del aceite que se produjo en Portugal es una práctica que en Europa está permitida, no en España, y en España hay que declararla. La única manera es siendo conscientes y educando al consumidor sobre qué es la información que reciben desde la etiqueta de producto. No hay otra manera. El que quiera hacer fraude lo va a intentar hacer, pero la educación del consumidor es fundamental.
Uh-huh. Julio, hemos estado hablando de precios, pero ahora mismo cualquiera que nos esté escuchando se va a preguntar: oye, ¿va a haber un problema de abastecimiento de aceite de oliva? Es decir, yo voy a ir al supermercado y no va a haber ningún tipo de problema, va a haber habiendo aceite para todos, como solemos decir, o va a haber algún tipo de problema, porque hemos leído artículos que todos en prensa nos han preocupado un poquillo.
La campaña de aceite, la campaña de aceituna, viene corta. Es verdad que todavía falta el otoño, que con el poco fruto que hay, pues lo que podrá dar será un mayor o menor tamaño dependiendo de si cae agua o no cae agua. Pero viene, es una campaña corta. No, como decía anteriormente, va a ser muy difícil poder llegar a los volúmenes de enlace necesarios y luego tendremos una campaña corta. No se va a producir desabastecimiento porque se va a autorregular por el efecto oferta-demanda, ¿no? Uh-huh. Un precio alto hace que la demanda caiga y por ahí se autorregulará el consumo de aceite. Pero es una campaña corta la que tenemos por delante.
Uh-huh. Don Julio, que tenga mucha suerte. Muchas gracias por entrar con nosotros.
Muchas gracias, un saludo.
¿Tú quieres que te dé Sofía una receta de postre hoy con aceite?
Venga, ¿con aceite postre?
Sí, ¿tú sabes hacer una panna cotta?
No lo he hecho nunca.
La panna cotta es muy simple.
Tienes
que coger tres hojitas de gelatina, ¿vale? Neutra, de estas que vienen de muchas veces las colas de pescado, todas estas cosas que dicen. Dos, bueno, las cantidades un poquito a ojo, pero vamos, leche, nata, azúcar, una cucharadita de vainilla, eso que hierva. No tiene que hervir, tiene que llegar a 50 grados, ¿vale? Uh-huh. Eso le echas la gelatina, lo remueves y luego lo metes en cuenquitos en la nevera, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues esos cuenquitos, cuando ya están asentados, fríos, los sacas, lo pones en un plato y coges el mejor aceite de oliva que tengas en casa, de estos que son verdes todavía, que están riquísimos, uh-huh, y se lo pones por encima. Un poquito de sal. Y si tiene un poquito de vainilla en caña, se la echa también. ¿Qué te parece?
Yo ya estoy tomando nota, ¿eh? Y mira, me chupo lo de Ico.
Oye, ahora en un rato entras y me dices qué haces en mediodía, ¿te parece?
Venga, aquí te espero.
Clarita, corazón.
Chao.
Creía que Herrera en COPE ha acabado. Que va. Si es que falta por llegar Carlos Gutiérrez, mi querido Guti, y que usted me cuente en el contestador algo del tema del día, que ha sido los castigos de niños. Bueno, en fin, quedan todavía cositas. No se vaya, no se mueva, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Terminado el puente de la Virgen de la Asunción y con él las fiestas en honor de la Virgen de la Paloma, la patrona oficiosa de los madrileños, Madrid vuelve a la normalidad en este miércoles 16 de agosto. Y vuelve a la normalidad propia, claro, de la segunda quincena del mes de agosto, con mucha gente de vacaciones, calles semivacías y también muchos locales cerrados. Y con sucesos que no han dejado de producirse en este mes. En las últimas horas te cuento que se han producido dos en la capital. Uno en el centro de Madrid, en Malasaña, en la calle Don Felipe, donde un joven de 28 años ha recibido esta madrugada una puñalada en el abdomen por parte de un individuo que intentaba atracarle. Está en estado grave y afortunadamente se recupera en el hospital clínico. Y otro en Usera. Un hombre de 46 años está ingresado grave también en el 12 de octubre tras ser atacado en la cabeza por un individuo que llevaba un bolígrafo pistola en el interior de un restaurante en Usera. Como te digo, la Comunidad de Madrid, hay preocupación. El Ayuntamiento de la capital también, bueno, pues ha mostrado ambos su preocupación por el aumento de la delincuencia y piden más refuerzo policial. Vamos a escuchar a Inmaculada Sanz, que es vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencia del Consistorio madrileño.
Por supuesto nos ocupa y nos preocupa. Madrid necesita más policía. Tenemos un déficit estructural de más de 1.000 agentes en nuestra plantilla. Necesitamos también más Policía Nacional, más presencia de Policía Nacional. Es evidente que ese repunte se ha producido y por lo tanto que necesitamos de más recursos y en ese sentido, pues por supuesto lo demandamos a la delegación de gobierno. Estamos en una de las capitales mundiales más seguras del mundo. Efectivamente, está habiendo problemas de repuntes, es algo a lo que hay que atender.
Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Es miércoles 16 de agosto, un día en el que va a seguir el calor, el aviso amarillo. Hay aviso amarillo de nuevo en toda la región, excepto en la sierra, desde la 1 del mediodía hasta las 8 de la tarde, con temperaturas máximas previstas por encima de los 35 grados. Eso sí, las mínimas nos siguen dando un respiro y se van a quedar en los 19 y 20 grados. Todos los parques de la ciudad, incluido el Parque del Retiro, siguen teniendo zonas balizadas desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Nos acercamos allí para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Seguro que hay mucha tranquilidad. Nos lo cuenta Jaime Orejón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues efectivamente a esta hora, momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime. Y ahora enseguida vamos a salir a la calle para hacer balance de las fiestas de la Paloma.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
El Teatro Amaya y L'Opera More presentan este verano la zarzuela La Revoltosa, la obra maestra del compositor Ruperto Chapí. Sus protagonistas, Maripepa y Felipe, les trasladarán a las corralas madrileñas del 10 al 20 de agosto. Venta de entradas en teatroamaya.com. ¡Zarzuela en verano!
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Ya sabes, hace 45 años este grupo Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid. Un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono 91-331-3101 o también en su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales. Bueno, y si has salido a la calle estos días en este puente de La Paloma, si eres de los pocos que te has quedado, lo has podido ver y comprobar con tus propios ojos. No cabía un alfiler, sobre todo en la zona centro, en la zona centro de la capital, donde han tenido lugar las celebraciones más importantes en torno a la Virgen de La Paloma y que se han desarrollado, por cierto, sin ningún incidente, según comentaba esta misma mañana también Inmaculada Sanz, vicealcaldesa que escuchábamos hace un minuto. Bueno, pues vamos a ver si toda esta gente que estaba en la calle, bueno, pues ha tenido también su reflejo en la caja y en la facturación de los bares y restaurantes madrileños, a pesar también de, bueno, pues esa subida de precios, ¿no?, de la inflación. Vamos a hablar con José Antonio Aparicio, que es presidente de la Asociación de Hostelería de Madrid. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cuál es el balance que hacéis de estos días de puente en Madrid?
Bueno, un balance según lo esperado. Es verdad que las expectativas iniciales que venían del año 22, que fue muy bueno, eran altas, y es verdad que vamos atenuando un poquito, ¿no?, todo este crecimiento de consumo y de ocio que estamos viviendo, pero bueno, podemos confirmar ese 3% con respecto al año pasado, que ya es un buen dato, sobre todo, como dices, en los negocios localizados más en el entorno del casco antiguo, en Madrid, Austria, toda la zona de las fiestas, evidentemente, de La Paloma, ¿no? Ha sido una buena fiesta. Yo me quedo sobre todo con lo que has dicho, no ha habido ningún tipo de incidente. Hemos visto a los madrileños y a los vecinos disfrutar en estas fiestas y la hostelería, obviamente, ha podido trabajar y darle servicio.
Desde luego. Bueno, yo salí el lunes por la tarde, noche, por la Cava Baja, bueno, por toda esa zona, las Vistillas, y efectivamente, bueno, estaba hasta arriba de turismo nacional, de mucho madrileño, mucho turista internacional que veía yo con la cámara de fotos. Yo no sé si, bueno, lo de sacar las barras a la calle, eso ha facilitado mucho el consumo, ¿no?
Bueno, es una tradición en las fiestas patronales y la normativa permite que quien lo solicite con tiempo, declarando recinto ferial, pueda, digamos, servir hacia la calle, que es una manera también de llegar a la persona que está disfrutando en ese momento de la vida, como es la vida de las fiestas en la calle, en el barrio y con sus vecinos, ¿no? Evidentemente todo sujeto a una serie de permisos, una serie de baños sanitarios, etcétera, etcétera. Creo que para determinadas fiestas, las patronales específicas, que son en la calle, es un buen sistema. Y desde luego es un permiso por un día y medio. Hoy ya todos los locales están operando u operarán ya en sus interiores. Yo creo que es una buena medida y además también al hostelero nos deja más tranquilo porque operamos con seguridad legal también y sanitaria.
Desde luego. Yo no sé, José Antonio, si a lo mejor todavía no tenéis esos datos, pero el gasto se ha reducido por la inflación, está todo bastante más caro,
claro.
¿Eh?
Sí, no, desde luego. Desde luego estamos viviendo una situación que gracias a que tenemos actividad, porque al final, pues como digo, estamos disfrutando, los madrileños, los que nos visitan, utilizan nuestra hostelería, nuestro comercio, pero es una situación un poco o bastante anormal, porque la subida de precios en materias primas es increíble, el coste energético, gracias a Dios, ha bajado ya, pero evidentemente, como dices, estamos en el IPC de hostelería se está en un 6,1%, es verdad que está por debajo de la media nacional, pero las cosas están caras, ¿no? Y lo vemos en los supermercados también. Y aún así vamos saliendo adelante. Es una situación un tanto extraña. Por eso sí que estamos notando que los ratios de crecimiento cada vez son más planos. Y también la creación de empleo, porque este sector es el que está liderando la creación de empleo, pero vemos que los crecimientos cada vez son más pequeños, más estables, más planos, y esto también anticipa que en breves fechas creemos que la situación, desde luego, se ajustará, ¿no?
Y bueno, el perfil del consumidor, yo lo decía, mucho madrileño, mucho turista nacional, pero mucho extranjero también que le gustan mucho estas fiestas, ¿no? Le llama la atención.
Nos ha llamado la atención porque el mes de julio y agosto, como sabes, en Madrid es temporada baja, el turismo internacional cae, viene mucho nacional, sí, mucho turista nacional, Pero es verdad que este año estamos viendo bastante turismo internacional en estos días, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, que creo que las cifras de visitantes a Estados Unidos están siendo muy buenas en Madrid.
Claro.
Por lo que vemos, Madrid sigue estando de moda de alguna manera y es un lugar buscado, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, este visitante lo que hace es subir un poquito el consumo medio, el coste, el gasto medio, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues nos alegramos mucho, José Antonio Aparicio, presidente de la Asociación de Hostelería de Madrid. Nos alegramos por ese balance tan positivo que hacéis de estas fiestas de La Paloma. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias.
Tarde para este paseo. Lo normal, pues me cuentan que lo normal es salir a la mar antes de que el sol aparezca, ¿no? En el horizonte. Pero no nos importa porque creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Este paseo lo vamos a hacer a bordo del pesquero Nuevo Dos Victorias y bajo la instrucción de Javier Costa García, que es patrón mayor de Cangas en Pontevedra. Después de 40 años faenando, Javier ya es catedrático de la pesca artesanal, se puede imaginar, ¿no? Así que haremos bien en estar muy atentos a todas sus explicaciones, a todo lo que hacen los pescadores en el barco, ¿no? No solo vamos a aprender cómo se maneja un anzuelo o cómo se ceba, sino cómo se consigue que la pesca siga siendo sostenible y selectiva. Esto es importante, así que anótelo. Hablamos de pesca artesanal y coja una sudaderita porque va a hacer frío.
En principio lo que vais a ver es una jornada completa de la pesca de palangrillo, ¿no? Es un sistema de pesca con anzuelo, un sistema de pesca selectivo sostenible a lo largo del tiempo, ya desde la época de los romanos, que ya se pescaba yo, y vais a ver una jornada completa de trabajo, ¿no? Una jornada cómo encarnamos, cómo tiramos el palangrillo al mar, cómo lo recogemos, cómo tratamos el pescado, cómo lo cuidamos, cómo lo mimamos para que llegue a los mercados.
El proyecto se llama Pescaturismo. O turismo marinero. Y va dirigido a cuantos quieran conocer de cerca cómo es la pesca artesanal. A mí esto me apasiona. Una propuesta diferente para hacer turismo y disfrutar del mar. Una gozada, Guti, Carlos Gutiérrez, poder vivir una aventura en el mar un ratito para aprender, por supuesto, y una oportunidad para entender lo duro. Esto es así, y esto hay que remarcarlo día tras día porque cuando llega la merluza a la mesa no lo tenemos en cuenta. Pero hay tíos y tías faenando desde las 2 de la mañana y se pegan horas, horas y horas para traernos el pescadito fresco a las lonjas y a los mercados, Guti.
Para ellos no es tanta aguzada, ¿eh?
Ya, hijo.
Para los turistas, sí. Ya. Sí, la verdad es que, bueno, la humedad se cuela por todos los poros, todo está mojado, Alberto, resbala, huele a mar, a sal, a pescado, si te gusta eso. El gasoil del motor también hace lo suyo, ¿eh? Y cuando la barca, el pesquero se para, pues se balancea con el oleaje y ya sabes que puede marear. Javier Costa es el patrón del nuevo 12 Victorias y me cuenta, Alberto, cómo hace un par de años decidió enrolar en su barco a los turistas, como tú y como yo, en los meses de verano por dos motivos. Uno, porque su oficio lleva años languideciendo. Lo sabemos, la pesca no goza de buena prédica, ni siquiera de generaciones que vengan a sustituir a los mayores. Y hay que reinventarse, por supuesto. El otro motivo, porque la mayoría de nosotros, cuando pensamos en la pesca, pues como tú dices, no vemos ni anzuelos, ni pescado, ni trabajo, solo vemos el precio en el puesto del mercado.
Ve a la cercanía de lo que es la pesca, lo que cuesta pescar el pescado, porque a veces, claro, la gente va al mercado y dice, uff, qué cara está la lubina, uff, qué cara está el sargo, qué caro está el pescado, pero realmente detrás de un pescado salvaje hay un gran esfuerzo, un gran riesgo que nosotros queremos brindar, que la gente llegue a conocer eso, porque realmente pueblos, ya incluso los pueblos marineros como Cangas, Moaña, El Grove, realmente hay mucha juventud y mucha gente que realmente vive de espaldas al mar.
De espaldas al mar, Alberto, ¿eh? Es una experiencia, sin duda, para descubrir la cara oculta de un oficio y también del entorno. Como muchos, en el barco van cuatro turistas, ¿eh? los que pueden embarcar por jornada. Y la navegación y la pesca, esto te va a encantar, no puede tener mejor escenario.
Dentro del entorno del parque de las Islas Atlánticas, ¿no? Que se componen entre Cis, Ons y Sálvora. Nosotros más vamos a visitar por cercanía y por conocimiento de mi trabajo. Nos vamos a dedicar más a pescar en torno de las Islas Cis, pero bueno, si hay alguno que le apetece irnos a las Islas de Ons, pues también le brindamos esa oportunidad.
Planazo, ¿eh? Bueno, Javier Cuesta es la cara, digamos, de... Bueno, la cara oscura o la cara oculta de una generación de marineros, y está viendo cómo este proyecto, su oficio, pues no diremos que tiene un futuro brillante porque no hay que pensarlo, pero al menos se ve con un poquito más de esperanza.
No, yo la verdad que me apasiona que actividades como esta, que se en Cangas, ¿no?, en Pontevedra, se hayan multiplicado, se hayan replicado también en otras zonas de la costa española. Muchas de ellas, además, las podemos encontrar en la Costa del Sol, muy cerquita de donde estoy yo, bueno, relativamente, donde el turismo marinero, por cierto, se ha convertido en un atractivo turístico más y en un negocio, me cuentan que bastante próspero. Son muchas las opciones, las posibilidades que tenemos, y vamos a conocerlas con detalle con la ayuda de Pepe Martínez, que es fundador y director de Pescaturismo, que aglutina negocios en todo el país dedicados a ofrecer, pues, estos viajes a bordo y otras actividades con pescadores o mariscadores. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, nosotros un poco aglutinamos toda la oferta que hay de pescaturismo y turismo marinero a nivel nacional, es decir, la que se realizan los pescadores profesionales. Uh-huh. Y, por ejemplo, hemos trabajado con y trabajamos con Javier Costa, que es un ejemplo de buenas prácticas de hacer el tema de pescaturismo. Trabajamos, por ejemplo, también en Galicia mucho con las mariscadoras de Cambados, de Carril. Trabajamos con pescadores de Menorca, con pescadores de Mallorca, es decir, con barcos de Javia con excursiones de 24 horas. La verdad es que hay todo tipo de excursiones para todo tipo de público.
Fíjate que a mí lo que me ha... Te tuteo, Pepe, con tu permiso.
Sí, sí.
Que a mí lo que me ha sorprendido... Pues yo siempre he tenido entendido, siempre he pensado que hemos valorado poco el trabajo de los pescadores en los barcos, ¿no? Pero joder, he visto que se han incrementado un 10% las visitas y la facturación en el sector a raíz de estas experiencias.
Sí, sí, cada año está aumentando por encima de los dos dígitos. Un 10%, un 12%, un 15%. El gran hándicap que tiene todo este tipo de actividades es que no son conocidas.
Claro.
¿Sabes? La gente no las conoce. Entonces, por eso no las puede realizar. Entonces, a medida que se va conociendo, la gente es, por ejemplo, el turista centroeuropeo, el turista británico, suizo, belgas, se entusiasman con este tipo de actividad porque lo reúne todo. Es un turismo sostenible. Además, el perfil del turista ha cambiado. El turista ahora lo que busca es conocer un producto auténtico, algo real, que no sea un producto turístico enlatado. Y aquí, ¿qué mejor experiencia que poder convivir una jornada de pesca con los pescadores y ver en realidad cómo es un trabajo auténtico?
Es que además es muy enriquecedor porque entiendo que montándote en un barco y faenando un día, entiendes muy bien cómo funciona la cadena, ¿no? La cadena alimentaria, por ejemplo, en el mundo del pescado, en este caso. En una de estas experiencias, ¿qué actividades se proponen para conocer y también disfrutar de este turismo marinero, claro?
Es que hay actividades de todo tipo. Antes, cuando decías que el mar se movía y todo este tipo de comentarios, claro, es que tienes, como cada pescador es un mundo, cada pescador hace un tipo de pesca distinto, tienes excursiones como, por ejemplo, para turismo familiar. Tenemos, por ejemplo, una en Menorca, ¿sabes?, en la que se va a pescar la langosta con el pescador, un horario más o menos bueno, que es de 6 de la mañana a 11 y media, te puedes coger la langosta, te la hacen en un restaurante, ¿sabes? Uh-huh. Otras excursiones, por ejemplo, que tenemos en Mallorca, el pescador incluso hace una paradita para que tú cojas y puedas pegarte un baño en una cala, y volver luego a puerto. Es decir, hay actividades para todos, para todos los gustos. Luego hay actividades de aventura, como irte a pescar el atún a muchísimas millas de la costa, salir a las 5 de la mañana y volver a las 3 de la tarde. O actividades, si tú eres, por ejemplo, un amante de la gastronomía, qué mejor que subirte 12 horas en un barco, ¿sabes?, un barco de arrastre con redes y con las mismas capturas que en ese momento están cogiendo, ayudas al pescador a seleccionar el pescado, a preparar la comida, una fideuá, un arroz marinero, un arroz a banda, y comes con la tripulación. Es decir, pues eso que te comento, que hay actividades que encajan en cualquier tipo de público. Ahora, por ejemplo, esta semana que hay excursiones en Carril, en Cambados, en Redondela, con las mariscadoras, porque depende de las mareas, y esta semana la marea te lo permite. Sí, prácticamente está todo lleno de familias, de familias con niños que irse una mañana con las mariscadoras que les explican cuál es su trabajo y luego hacer una demostración de ellos mismos, coger las almejas en la playa, es algo imborrable.
Y déjame hacerte una pregunta, Pepe. ¿Cuánto aquí decimos en Sevilla? A veces, cuando queremos saber el ticket, ¿cuánto pesa el niño? ¿Cuánto pesa este niño? ¿Es caro? ¿Es barato?
Es que hay para todos los públicos. Por ejemplo, estas excursiones que te hablaba de las mariscadoras, yo les digo, si lo tenéis a un precio que es tan barato, son 12 euros por persona y los niños un 20% de descuento. Y te vas 2 horas con las mariscadoras a coger almejas a la playa, es decir, almejas auténticas, ¿sabes? Es decir, que eso es baratísimo. O, por ejemplo, otra excursión que tenemos en San Censo, que esta semana está completamente cubierta, para que te hagas una idea, vale 95 euros, pero no solamente en la excursión, es decir, que es en San Censo, y lo como hablaba Javier Costa, en una zona emblemática del Parque Natural, las Islas Cíes, ¿no? En esa excursión te dan para desayunar una empanada gallega y luego para comer tienes, para comer, te dan pulpo sin límite con albariño, es decir, y vale solamente 95 euros la excursión, con un descuento del 40% para los niños.
Espérate, que estoy aquí metiéndome en Google para ver si me da un avión y llega a tiempo allí, porque todas estas cosas que has contado son maravillosas, no, y además entiendo.
Por ejemplo, esta semana, esa que te hablaba de San Censo, está completamente llena. La que te hablaba de la langosta, por ejemplo, Menorca, que lo aprecia mucho la gente porque ha apostado por un turismo sostenible, se hace la excursión por un parque natural también, por su albufera de Sgrau, ¿no? Y eso, el poder coger y pescar con el pescador la langosta, llevártela a un restaurante que tenemos acuerdos con ellos y que te la hagan, o a tu propia casa, te la lleva la langosta o lo que han pescado, porque se lo puedes comprar al pescador a precio de lonja, que es mucho más barato que lo que puedas encontrar en el mercado, aunque ahora el pescado está carísimo, y con razón, por lo que contaba Javier Costa, la gente no es sensible de el valor que tiene el pescado, el valor que tiene el pescarlo.
No, y sobre todo, yo creo que lo que está bien de esta actividad es que es un win-to-win, es decir, nosotros aprendemos, nosotros nos llevamos una experiencia seguramente irrepetible, y entiendo que para los pescadores supone un ingreso económico extra, ¿no? Que yo creo que ahora mismo es el momento en el que más lo necesitan.
Evidentemente, esto para los pescadores, es decir, sobre todo, tú piénsate que esta actividad también se realiza durante todo el año. Con lo cual, es decir, hay meses, es decir, antes el pescador tenía que salir sí o sí a la mar. Hiciera buen tiempo, hiciera mal tiempo, porque tenía que llegar al final de mes, tenía que pagar la hipoteca, y ahora tiene la seguridad de decir, oye, mira, es que me puedo permitir hoy que hace muy mal tiempo no salir, ¿sabes? Porque sé que mañana voy a llevar a turistas y van a compensarme el dinero que no de no haber salido hoy a la mar y haberme jugado a la vida. Más luego, a la vez, están mejorando la calidad de vida, porque si por ejemplo salías a las 4 de la mañana y volvías a las 3 de la tarde, y ahora te permite salir a las 6 de la mañana y volver a las 2, y esas 2 horas menos que estás en el mar lo has compensado porque llevas turistas y te están compensando ese dinero que a lo mejor has dejado de pescar, pues la verdad es que también gana calidad de vida. No solamente es la mejora económica, que evidentemente, tal como está el sector, lo necesitas.
Hay algo fantástico, Pepe, cuando vas a mí me encanta ir a la lonja o al mercado. De hecho, en el mercado de San Lucas de Barrameda paso mucho tiempo porque conozco a los puesteros y me quedo hablando con ellos. Sobre todo, ¿qué es lo que te digo? Que aprendes del producto, y es muy útil cuando vas al mercado saber qué pescado está fresco, porque tiene las agallas rojas y porque tiene el ojo brillante, todavía no se le han caído las escamas y está firme y no huele a pescado. Ese tipo de cosas, entiendo yo, las puedes aprender, bueno, tienes en una hora en el barco, entiendo que tienes ya un máster.
Sí, evidentemente. Es decir, una de las cosas que tienen las excursiones de pescaturismo es la parte educacional. Es decir, vamos a ser claros, los niños conocen los palitos de merluza, ¿sabes? Que compran en el supermercado. Y cuando ellos ven en realidad cómo es un pez,
que no nadan los palitos,
cómo se mueve por el barco, ¿sabes? Se está descubriendo todo un panorama completamente nuevo. Por eso ahora, por ejemplo, estamos trabajando junto con otras ocho empresas en un proyecto de muchísima envergadura de la Secretaría de Estado de Turismo, que es para crear una red de turismo pesquero en España, que tiene como fin la promoción exterior del turismo pesquero y acuícola como una marca de España, ¿no? Uh-huh. En esta iniciativa lo que pretendemos es unificar toda la oferta que está sin explotar y que existe en todo el litoral español y conseguir que en el exterior el turismo pesquero sea como una marca española, lo mismo que es el flamenco, a modo de ejemplo. Entonces, en esta iniciativa, por ejemplo, se integrarían, como tú comentabas, visitas a las lonjas, a los puertos, las actividades de pescaturismo, los talleres de las rederas, visitas a museos, es decir, un poco toda esta oferta, las ferias gastronómicas, ¿sabes? El día, por ejemplo, que hablabas de Sanlúcar, la campaña que están haciendo allí, gastronómica, que están teniendo un éxito tremendo, ¿no? Pues todo este tipo de actividades que están dispersas y no se conocen, ¿sabes? La Secretaría de Estado de Turismo ha apostado por este proyecto para darle una dimensión, decir, bien, vamos a unir todo este tipo de turismo de profesionales del mar, vamos a empaquetarlo y vamos a darlo a conocer, porque yo digo, el gran hándicap es que la gente no conoce que puede visitar la lonja de Bonanza, bueno, que de las mayores de toda España, es decir, que dice, lo que no hay en Bonanza no lo hay en ningún sitio.
eso lo he podido comprobar yo, la verdad que bastante bien. Querido Pepe Martínez, fundador y director de Pesca Turismo. Póngalo usted en Google y va a encontrar seguramente todos los detalles que nos ha relatado Pepe. Muchísimas gracias y enhorabuena. Me parece un proyecto excepcional.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Uy, Carlos Gutiérrez Guti, que ha abierto el contestado esta mañana. Y como hemos estado hablando de castigos a niños, entiendo que lo tendrás, como se viene diciendo vulgarmente, petado.
Petaísimo. El 600-99-13-14. Petaísimo, ¿eh? Porque el castigo es una cosa que... La verdad es que tampoco han sido castigos malos. Nadie ha abierto la mano, ¿eh?
Sí.
Nadie ha abierto la mano. Pero mira, por ejemplo, Alfonso, su niña, un desorden en la habitación, de muerte. Escucha el castigo.
Nuestro problema era con el orden. La niña era súper desordenada, la habitación una leonera. Entonces, con mi mujer decidimos hacernos unas camisetas con la foto de la habitación en plena selva. Nos pusimos las camisetas y le dijimos a la niña que la iríamos a buscar cada día al instituto con la camiseta puesta para que todas sus amigas y amigos pudieran ver cómo tenía su habitación. Bueno, el berrinche fue tremendo. De malos padres, mala gente, nos dijo absolutamente de todo. Mi mujer y yo desternillados por el suelo. Fue efectivo, 2 días.
Ese es el problema, 2 días.
¿Más cosas?
Más cosas, mira, sí, por ejemplo, nos ha llamado Javier desde Málaga, nos ha dejado una nota. Nos ha dejado una nota, es que a él le dejaban muchas.
¿Ah? Tenía una profesora que de vez en cuando tenía un interés muy alto en hablar con mi madre, y el caso que yo no me daba una notita para citarla, el caso que yo no se la daba. Yo la guardaba, tenía una bolsa de estas del súper llena de notitas para mi madre, y al final me preguntó, ¿tú le has dado las notas a tu madre? Y yo digo, es que se me ha perdido, lo típico, se me ha perdido, que no me ha acordado, no sé qué, esta se la va a dar. Me esperó allí hasta que se fuera todo el mundo y me cosió la nota en un sobre en el jersey.
¡Ole!
Esa no me quedó más remedio que darse.
Guti, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
No sé si han castigado mucho a Sofía Buena, entiendo que no, porque es más buena que el pan.
A mí me castigaban por todo, Alberto.
¿Sí? Oye,
lo de la habitación también.
Sí, ¿no? ¿Qué vais a hacer ahora a mediodía?
Pues mira, ¿sabes a qué hora se va a levantar a partir de mañana la infanta Leonor?
A las 6 de la mañana.
A las 6:30 de la mañana, para escuchar aquí a Carlos Herrera, porque le va a sonar el despertador a la futura dama cadete Borbón, que a partir de mañana se le va a llamar así en la Academia Militar de Zaragoza. Va a ingresar, mañana se produce un acto de bienvenida, y vamos a intentar explicar en Mediodía COPE cómo va a ser su vida a partir de mañana durante este año. Después va a pasar por los otros dos ejércitos, pero bueno, pues cómo se desarrolla la vida en la Academia Militar de Zaragoza, qué tipo de formación va a recibir, con ¿cuántas chicas va a compartir habitación? No va a poder llevar el pelo suelto, lo va a tener que llevar recogido.
Va a ser como cualquier otro cadete, y eso en el ejército es fantástico.
Claro que sí, y con eso vamos a conocerlo con una persona que sabe muy bien de qué habla esto de la academia. Javier Fernández, teniente coronel en la reserva.
Querida, te escucho ahora, hasta mañana.
Hasta mañana.
Still wearing my brand new shoes. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aunque haya nacido a más de 600 kilómetros de este camping, cada vez que llega el verano me siento un poco de este lugar. Porque vengo a esta parcela desde hace más de 30 años. Porque aquí aprendí lo que significa ser vecinos. Porque esta tienda de campaña es también un hogar. Porque si no vengo, el verano es menos verano. Porque siempre que llega septiembre, nunca me quiero marchar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El verano, que lleva consigo altas temperaturas, la sequedad en el aire, animan a que episodios como el sangrado de nariz sea cada vez más frecuente. Seguro que tú tienes a alguien cercano que lo sufre, ¿eh? A nada que se va a sonar la nariz, bueno, pues ahí brota la sangre. O a ti mismo te puede estar ocurriendo. Conocidos como epistaxis, estas situaciones son bastante incómodas para aquellos que la padecen y se suelen quedar ahí, pero también hay algunos casos que pueden requerir un control quirúrgico y desembocar en consecuencias algo más graves. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Enseguida vamos a hablar de todo ello, de cómo actuar cuando se producen estos casos y también de cómo prevenirlos.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Ancelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y se va acercando poco a poco la hora de tomar el aperitivo, de también incluso de comer, ¿eh? Porque hay mucha gente que come tempranito. Y si todavía no sabes dónde ir, bueno, pues te recomiendo uno de los mejores restaurantes que podemos disfrutar de ellos aquí en Madrid, en la calle Mercurio 10 de Leganés, el Mesón Opote. Ahí están, como siempre, José y Ana, sus propietarios, bueno, pues esperando que vayamos, y están preparando ya sus riquísimas raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. También se puede degustar fuera del mesón, ya sabes, puedes llamar, lo pides y luego te lo comes donde tú quieras. Mercurio 10, Leganés, Mesón Opote. Reservas en el 91 610 54 54, y también en mesonopote.es. Signo de la epistaxis es el sangrado nasal, un episodio que se incrementa cada vez más en las épocas de calor, bueno, pues como la que estamos, el verano. Estos casos vienen causados por la sequedad de nuestras fosas nasales, que provocan la dilatación de los vasos hasta romperse. En ocasiones debe ser vigilado por si desencadena, lógicamente, un problema de salud. Vamos a hablar con Joaquín Lora, médico especialista en otorrinolaringología del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que provoca estos sangrados nasales? ¿Por qué se producen en verano?
Pues el sangrado nasal se produce porque hay unos pequeños vasos sanguíneos en la parte anterior de la nariz, justo en delante. Con el calor, con la manipulación, con la sequedad del ambiente, sobre todo aquí en Madrid, que el ambiente es muy seco, pues los vasos sanguíneos se dilatan y se rompen. Y claro, y al romperse, pues aparece la sangre. Aparece pues lo que llamamos nosotros la epistaxis.
Uh-huh. ¿Qué población lo sufre más o afecta a todo el mundo por igual o quizás más a los niños?
Pues es más frecuente en niños y en ancianos. Suele ser, los niños suelen ser porque se toca mucho la nariz, al ser pequeños, pues claro, no lo pueden evitar y cada picor o si incluso la sequedad del ambiente se tocan la nariz y al tocarse la nariz pues empiezan con sangrado. Uh-huh. Y las personas ancianas o personas más mayores suele ser sobre todo por sequedad de mucosa, que eso sí que lo vemos bastante nosotros en la consulta. Mucha sequedad, también la toma de tratamientos, pues con anticoagulantes o antiagregantes, también produce el sangrado nasal.
Claro. A ver, yo tengo un niño que tiene, un adolescente que tiene este problema, justo llega el uh-huh. verano y nada, se levanta por la mañana y en cuanto él empieza a sonarse levemente, bueno, pues siempre le sangra la nariz. Uh-huh. Y la verdad es que es muy aparatoso, muy 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 molesto todo. ¿Qué debemos hacer para cortarlo? Porque seguramente que hacemos algo mal.
Bueno, a ver, lo primero es tranquilidad. Es decir, nosotros siempre le decimos a los pacientes que la sangre es muy escandalosa, pero que el sangrado nasal en una persona joven y sana no tiene ningún problema. Primero tranquilizarse y después hacer un poco de presión en la zona de sangrado. Cuando se empieza a sangrar, pues suele ser por una fosa nasal. Entonces lo que hay que hacer es taponar esta fosa con un algodón, con un poquito de agua oxigenada, o si estamos en la calle y no se puede, simplemente con el dedo. Se hace presión sobre el ala de la nariz, en la zona anterior, y se mira hacia abajo, porque mucha gente uh-huh. dice de mirar hacia arriba, de tal, pero no, o sea, hay que mirar hacia abajo para que haga para que se pueda taponar correctamente la fosa nasal. Y ya le digo, si una persona joven y sana, pues en 5 o 10 minutos se suele cortar y no suele ir a más.
Yo no sé, ¿cuándo deberíamos acudir al médico ante una hemorragia nasal? Quiero decir, ¿en qué momento, oye, pues ya esto deja de ser, digamos, normal, doctor?
Uh-huh. A ver, sobre todo, como dije antes, en ancianos con algún tratamiento, ancianos que toman Sintrón o toman o heparina o algún anticoagulante de nueva generación, en esos casos el sangrado nasal no se suele cortar solo en casa, entonces tendrían que venir a urgencias. Y en cualquier persona, pues si después de haber hecho el taponamiento correctamente, es decir, con la cabeza abajo y tapándose el ala nasal, pues pasan unos 15 minutos y no se corta o empieza ya con síntomas de hipotensión, pues como palidez, como mareo, como tal, pues entonces sí que tendría que venir aquí al servicio de urgencias. Uh-huh. Y tendríamos que valorarlo y ver, porque es verdad que hay veces que aunque lo más frecuente en un 90-95% son esos sangrados anteriores, como el que he hablado antes, existe un porcentaje pequeño de sangrados posteriores, que eso sí que es más complicado y eso sí que tendríamos que tratarlo nosotros aquí en el hospital.
Claro, porque puede a lo mejor desarrollar una pequeña anemia o algo así, imagino, no sé.
Claro, cuando hay pérdidas de sangre muy abundantes y muy rápidas, sí. Se suele, pero más que anemia, al ser tan agudo, suele producir eso, hipotensión y mareo, uh-huh. y caídas y eso. Entonces claro. Ya después habría que hacer análisis y tal, pero suele ser eso, hipotensión y mareo sobre todo.
Ya. Y doctor, ¿esto se puede prevenir de alguna manera? No sé, con la alimentación, aparte de lógicamente, yo le digo a mi hijo que se eche suero para que tenga, claro, sí. Pero no sé si algún tipo de alimentación o se puede hacer algo para que esto no sea tan frecuente.
A ver, poca cosa, solo pues no manipularse, y eso sobre todo se lo decimos a los niños, pero poca cosa, porque al final es eso, en ambientes secos con mucho calor, pues al final los vasos se rompen y ahí no podemos hacer nada. Y ya sobre todo si tenemos pacientes que aunque son jóvenes pues tienen muchos sangrados repetitivos y entonces lo que hacemos es analítica, miramos factores de coagulación y miramos si podemos hacer algo más. Pero bueno, eso ya serían casos concretos.
Pues muchas gracias, doctor Joaquín Lora, médico especialista en otorrinolaringología del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, que amablemente nos ha atendido en este 16 de agosto. No sé si tiene mucho jaleo en el hospital, espero que no.
Bueno, sí que hay jaleo, aquí siempre hay jaleo.
En fin, bueno, pues mucha paciencia y muchas gracias, doctor, por atendernos en Herrera en COPE Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otro día. Bueno, pues mucha tranquilidad, ¿eh? Como nos decía el doctor, que esto no deja de ser algo, bueno, pues eso, muy frecuente en verano, pero que luego se pasa y con esos cuidados y esos consejos, pues todos mucho más tranquilos. Que seguimos ahora en Mediodía COPE con más cosas, con más historias, con más noticias que nos cuenta ya Sofía Güera.
Es la 1, las 12 en